Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas referentes a la fe de la Iglesia. Sobre todo, cómo poder entender para darte testimonio claro de nuestra fe. Como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos, amado Señor, cumple tu promesa de darnos el don del Espíritu Santo que tú nos mereciste en la cruz. Envía para todos los que participamos y todos los que escuchan este programa los dones de inteligencia, de ciencia, de entendimiento. Abre nuestro corazón a la palabra de Dios para que ésta haga vida en nosotros. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. Pues queridos hermanos, seguimos hablando hoy de la justificación. Creo que comenzamos pues la semana pasada. Ahora bien, la Iglesia ha proclamado por siglos que la salvación es un don de Cristo, un don gratuito de Cristo, y que se obtiene por la fe. Eso lo vimos la semana pasada en los concilios de Trento, que los leímos en el Catecismo de la Iglesia. La Iglesia cree, contrariamente a lo que los protestantes creen y que muchos católicos creen, la Iglesia siempre ha dicho que la salvación es un don gratuito de Cristo que se obtiene por medio de la fe, la justificación. La justificación la obtenemos de esa forma. Pero ahora viene, una vez justificada el alma, el hombre puede acrecentar la santidad. ¿Por qué? Por las obras, o perderla por la misma falta de las obras. Y yo decía la semana pasada, no es justo que si tú puedes perder la salvación por el pecado, no puedas aumentar los bienes de tu salvación con las buenas obras. Los invito a escuchar el programa de la semana pasada en apologeticasiloe.net. Pero esto lo aclaramos mucho con lo que dice San Pablo en Gálatas 5:4. Dice Pablo: vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El hombre puede perder la gracia si se rige solo por la ley. Y puede perder su salvación si esta fe no va acompañada de buenas obras. Como por ejemplo podemos leer en San Mateo 25 del 31 al 45, que dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estaban a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos? Respondió el rey: de cierto os digo que en cuando lo hiciereis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí también me lo hacen. Entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. En este capítulo vemos claramente, más claro no puede ser, cómo el Señor habla respecto del fin de los tiempos y del juicio. Cómo nos dice expresivamente que el hombre va a ser juzgado por sus obras. Yo quiero que alguien contradiga lo que dice el Evangelio. Aquí en este Evangelio el Señor nos dice: ven a mi lado porque tuviste mucha fe, ven a mi lado. No, dice, ven a mi lado porque diste de comer, o vete de mi lado porque no diste de comer. Hermano, esas son obras. Yo sé que alguna justificación ellos habrán inventado, porque tienen justificación para todo menos para entender. No nos salvamos por las obras, porque la salvación es un don gratuito de Dios. Pero el Señor va a juzgar nuestra fe por medio de nuestras obras. Las obras van a ser testimonio el día del juicio de cuánta fe nosotros tuvimos y cómo actuó la justificación en nosotros. Esto yo lo veo tan claro, yo no sé, siempre lo he entendido así. Yo no sé por qué hay tanta gente dentro y fuera que no lo entienden. El apóstol Santiago todavía es más claro. El apóstol Santiago dice, muéstrame su fe, porque una fe sin obra es muerta, yo le muestro mis obras. Es curioso que este evangelio donde Jesús reconoce a sus herederos, no por lo que sintieron o dijeron, sino por lo que hicieron, no se hable más a menudo en sermones en otras iglesias, que definitivamente no los escucho. Vamos a ver Mateo 11, 8, del 34 al 38, y dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Porque de qué aprovecha el hombre si se granjeara todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 37. ¿Hace falta más explicación? Repito el versículo 37. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria con su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y continúa. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En este capítulo, que es bien claro, Jesús afirma que va a pagar a cada cual según lo que hace. Es sencillo. El mismo Jesús lo dice, si quieres salvarte, carga tu cruz. ¿Qué cosa es cargar la cruz si no es una obra? La obra no es solamente cosas que tú haces con las manos. Las obras es todo movimiento de tu voluntad. Todo movimiento de tu voluntad que crea algo es una obra. Cargar la cruz que nos manda Jesús es una obra. Obra no tiene que ser solamente dar dinero a los pobres, dar comida. Obra, vuelvo a repetir, es todo movimiento de la voluntad del ser humano. La salvación estaba ahí, pues no la mereció el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero la aceptación de esta salvación es un movimiento totalmente libre de la voluntad del hombre. Inclusive yo aceptar la fe de Jesucristo, yo aceptar a Jesucristo y su fe, eso es una obra, porque es algo que estoy haciendo. Esto es algo que estoy haciendo yo. Jesús tuvo una frase lapidaria también que dice, por sus obras los conoceréis. Vamos a ver lo que dice San Mateo 19, 16 en adelante. Y aquí uno llegando se le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, todo esto lo guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Y oyendo esto el mancebo, esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Aquí tenemos algo bien claro. El joven rico era un hombre de fe. El joven rico era un hombre que vivía de acuerdo a la ley de Dios. Las cumplía todas. Y Jesús no lo contradijo. ¿Pero qué le faltaban? Las obras. Le faltaban ese movimiento de la voluntad que para ser más perfecto debía darle lo que él tenía a los pobres. Y Jesús le dice bien claro, si tú haces esa obra, vas a tener tesoros en el cielo. Ojo, no en la tierra de prosperidad, como dicen otras sectas que engañan al hombre pensando, haciéndole creer que Dios es un banquero. En el cielo, tesoro en el cielo. Luego Jesús le dice que es difícil para un rico entrar al cielo, o sea, salvarse. Porque casi siempre, la riqueza, no siempre, pero casi siempre la riqueza, no porque la riqueza sea mala, pero va acompañada de la avaricia. Veamos otro pasaje donde el apóstol San Pablo habla de la importancia de las obras. Esto lo vemos en Romanos 2, del 1 al 6. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque lo mismo haces, tú lo que juzgas, lo haces. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales. Y piensa esto, hombre, que juzgar a los que hacen tales cosas y hacer las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Ahora oigan, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Voy a repetir, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y sigue diciendo el Señor, a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honor e inmortalidad en la vida eterna. Hermano, yo sigo diciendo que yo me maravillo como personas que se glorían de saber perfectamente la palabra de Dios y de memoria todos los versículos. Y esto aparentemente no lo han entrado en la cabeza o no lo han leído. Muy raro esta sabiduría. Pero vamos a seguir. Veamos en San Lucas 19, el 8 y el 9. Cómo Zaqueo, el gran Zaqueo, el gran pequeño Zaqueo, al convertirse, entregó la mitad de sus bienes a los pobres. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy ha entrado la salvación a esta casa. O sea, que Zaqueo fue salvo porque su fe que había adquirido, él la demostró con las obras. Si solamente Zaqueo cree y sigue robando y no da a los pobres, no hubiera habido salvación. Eso es clarísimo. Veamos otro pasaje del Evangelio, donde se nos habla de la importancia de las obras. Y dice, y yo os digo, haced amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltéis os reciban en las moradas eternas. Entonces en Lucas 16:9, Jesús pone de ejemplo un mayordomo infiel que hizo arreglo para ser justificado delante de su amo con las deudas que tenían los demás. Jesús termina la parábola y nos dice que hagamos el bien con nuestras limitaciones para que obtengamos la gloria. Personas no entienden eso porque hizo trampa, hizo traquiñuelas para repartió, sanó deudas de otra gente para quedar bien con su Señor. Pero ¿qué le dice el Señor? Si esa gente para hacer cosas malas saben cómo ganarse el favor de su Señor, ¿cómo ustedes no van a saber hacerlo? En este caso, en la salvación. Hay muchísimos, podemos seguir hablando. Muchísimos, como por ejemplo este otro pasaje que le da San Pablo a Timoteo. Dice así, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Haciendo esto a ti mismo, salvarás y a los que te oyen. El apóstol Pablo, en su primera Epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, que es el que leímos, le dice a su discípulo que cuide de él mismo. Y no solo que cuide de él, que cuide de la doctrina para que se salve. Y no solo que se salve él, que salve a otros. Porque el hombre va a ser juzgado por la responsabilidad que tenemos sobre la salvación de otros. Esas son obras. La salvación tiene dos fases. La salvación es individual y a la vez es colectiva. Pues yo tengo que aceptar la redención de Cristo y ser salvo, y al mismo tiempo tratar que otras personas también sean salvos. Somos responsables de aquellos que nos han sido encomendados. No podemos decir lo que dijo Caín: ¿acaso soy yo guardián de tu hermano? Sí, en la nueva alianza somos guardianes de la salvación de nuestros hermanos. Pero veamos la importancia que le dan en este libro tan manoseado, el Apocalipsis, a las obras. Apocalipsis 20 dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Oigan ahora: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Lo repito. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué más? Y sigue diciendo el Señor: y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho el juicio de cada uno según sus obras. ¿Cómo fue hecho el juicio de cada uno? Según sus obras. Vamos a ver segunda de Corintios. Dice así, en versículo 8: más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presente al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. Porque es menester que todos nosotros padezcamos antes el tribunal de Cristo, para que cada uno, oigamos, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Bueno, yo no sé cuántos versículos más habrá que poner para que estas personas, aunque yo no creo que estén confundidos, sencillamente lo que no quieren es dar entender el brazo a torcer y decir que la iglesia siempre ha tenido la razón. Según vimos aquí en segunda de Corintios, y también lo vimos en Apocalipsis 20, el juicio de Dios va a ser sobre las obras que el hombre ha hecho. Muchos hermanos de otras sectas, de otras iglesias, dirán que San Pablo en muchas ocasiones dice que la salvación viene por la fe y no por las obras, para que el hombre no se envanezca o no se gloríe de sí mismo. Y es totalmente cierto que la palabra de Dios no se puede, que la palabra de Dios no se puede contradecir. Y en esto la iglesia ha sido clara. Y repito, la salvación viene de Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y es dada al hombre por fe, aún sin merecerlo. Pero esta fe que recibimos de la cruz de Cristo, si es sincera, se tiene que transformar en obras hacia los demás. O sea, ¿en qué? En la caridad. La caridad que San Pablo hizo el himno tan bello que dijo que aunque tenga fe como para mover montañas y no tiene caridad, que es el amor de Dios actuante en nosotros, no es nada. Esta fe tiene que ser una sincera transformación en obras hacia los demás, a la que nos impele el Señor. Y de estas obras, lo hemos visto en Corintios y en Apocalipsis, es por la cual el Señor va a juzgar cuando venga en gloria. Lo dice clarísimo: no todo el que dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos. Ahora, si quieres más claro todavía, busca el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 14. Dice así: ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y si alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y hartados, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Oigo, ojo, 17, versículo 17. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo demostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra está muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró por su obra? Y que la fe fue perfecta por su obra. Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, y fue llamado amigo de Dios. Sigue diciendo el apóstol, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Vuelvo a repetir lo que he hecho como una canción continuamente. Hay que decir más. Pues seguiremos también, porque hay más. Seguiremos la semana que viene. Por eso solamente yo les digo que se mantenga aquí en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. El Señor los bendiga y los guarde. Amén.